En estos días en México, las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República firmaron un documento que se llama Compromiso por la Paz. La candidata Claudia Sheinbaum con reservas, pero firmó este Compromiso por la Paz, que es un documento que fue elaborado por decenas de especialistas en México y que se elaboró a partir de un diálogo nacional que se desarrolló en este país, de manera reciente. Estamos hablando de estrategias políticas para la paz, de estrategias de política pública para la paz en un país con problemáticas importantes como las de México. Y bueno, pues gracias por estar aquí, bienvenidas y bienvenidos. Hablaremos de esto, hablaremos de este documento y de lo que refleja este documento, que tiene un diagnóstico, que tiene la definición de unas problemáticas o de una problemática general en México y que tiene una serie de propuestas también en diferentes niveles que pues finalmente han suscrito quienes quieren gobernar a México. Y le aprecio mucho aquí a Miguel Garza, que es el director ejecutivo de INCIDE, que esté en el programa para hablar del tema. Bienvenido, Miguel. Gracias por este enlace.
Gracias a ti, Carmen, por la invitación. Saludos al auditorio.
Gracias a Sergio López Ayón, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y te aprecio mucho, Sergio, que estés aquí.
Gracias, Carmen. Buenas
A los dos,
al
gracias
auditorio.
porque forman parte. Gracias por estar aquí, Sergio. A los dos, gracias porque, además de especialistas, son parte de este grupo de personas que, como especialistas, efectivamente han recogido lo que ha sido este ejercicio de diálogo nacional en México y lo han plasmado en este documento que finalmente fue firmado, como digo, en alguna medida con reserva por la candidata Sheinbaum, pero que ha sido firmado al final de cuentas. Cuéntanos, Sergio López Ayón, ¿cómo resultó esto? ¿De dónde surge y cómo surge el documento? Y ahora hablemos de contenido.
Mira, surge digamos, muy concretamente a partir del asesinato de los jesuitas en Chihuahua, en Cerocaví, cimbra a las estructuras eclesiásticas y se preguntan, ¿qué podemos hacer? Y ahí inicia un proceso donde primero buscan, digamos, se preguntan, ¿qué podemos hacer como iglesia? ¿Qué podemos hacer como sociedad? Entonces dicen, evidentemente la iglesia es un papel importante, pero esto tiene que ser un proceso acompañado por la sociedad y por la gente. Entonces, inician con un proceso de diálogo que son reuniones a nivel parroquial en primera instancia y posteriormente a nivel de universidades, a nivel estatal, a nivel de sociedad civil. Y entonces se va construyendo, digamos, de abajo hacia arriba, un ejercicio que acaba en Puebla el año pasado, en el cual, digamos, participan más de 1.600 instituciones, se identifican buenas prácticas, participan policías, participan madres buscadoras, participan académicos, participan especialistas, participan miembros de organizaciones de la sociedad civil y desde luego la iglesia en su conjunto, es decir, los obispos, los jesuitas, las congregaciones. Y a partir de ahí se elabora este documento muy importante. Este documento no lo escribieron la iglesia, lo escribimos a partir de todo este proceso de diálogo, los 50 expertos, digamos, que participamos en el proceso. Entonces, en ese sentido, la iglesia hace propia este documento que fue escrito por un grupo de 50 especialistas y que fue alimentado por todo este enorme proceso de diálogo que involucró casi 20.000 personas, y que, digamos, y esto me importa mucho subrayarlo, Carmen, va de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, empieza por diálogos en las comunidades, en las parroquias, pasa a un segundo nivel estatal, con diálogos a nivel estatal con muchos actores, y acaba en este momento donde hay 50 personas que retomamos esto. Donde consideramos pues que hay este ejercicio de escucha, de diálogo, de preocupación, de angustia en muchas ocasiones, y que nos permite a nosotros construir un conjunto de recomendaciones a nivel federal, estatal, municipal, pero que además están acompañadas de una serie de acciones, de 14 acciones muy precisas que se pueden ir construyendo a nivel local por los diferentes actores, porque aquí hay una realidad que no se puede negar y es un país que está atravesado por la violencia, por la inseguridad y por una enorme carga de dolor que carga, que digamos que lleva la sociedad en estas condiciones.
Pues sí, tal cual, Sergio López Ayón. Efectivamente, tanto la candidata Claudia Sheinbaum firmó este documento, como hemos dicho, con reservas, no compartió el diagnóstico esencialmente que se está planteando en este documento, pero finalmente lo firmó y agregó elementos, un adendum al documento que pidió precisamente para que su firma estuviera estampada. Está la firma sin condicionamientos de los otros dos candidatos, del candidato Jorge Álvarez Máynez y de la candidata Xóchitl Gálvez. Y bueno, pues Miguel Garza, estamos frente a este ejercicio con este alcance en donde ustedes como especialistas organizaron, digamos, lo que sucedió en el diálogo nacional que acaba de explicar Sergio, en siete grandes temas. Esto está organizado en estos siete grandes temas. Cuéntanos, Miguel, ¿cómo es que está precisamente esta discusión organizada para después plantear las propuestas que están también contenidas?
Pues después del proceso que ya explicó Sergio de recoger los diálogos en diferentes momentos, después del diálogo por la paz, el evento este de Puebla, y pues se hizo un esfuerzo ahí por sistematizar y por encontrar como las coincidencias de lo que varias personas y organizaciones pensamos, pues como dices, de cada uno de los temas. Entonces fue de tejido social, de seguridad, de justicia, de cárceles, de gobernanza y de derechos humanos. Entonces, bueno, la idea es recoger en forma de propuesta un diagnóstico, trae el documento, un diagnóstico, obviamente, digamos, haciendo una síntesis para las candidatas y luego un bloque de propuestas de cada uno de los temas. Se les entregó antes y ellas y el candidato pudieron leerlas y como fijar su posición en relación al documento y luego en el evento, digamos, decir si lo querían suscribir y lo firmaban o si no querían. A mí, yo quiero comentar, por ejemplo, del diagnóstico, ahí fue interesante en el evento el candidato Álvarez Máynez, él como que yo dije trae un diagnóstico muy claro. Él incluso dijo cifras de impunidad, dijo la posibilidad de la prisión preventiva y cómo están las cárceles, cuánta gente hay sin sentencia. Entonces ilustró el problema y yo decía, bueno, trae el diagnóstico claro. Él dijo rápidamente, yo suscribo el documento y lo añado, digamos, a mi propuesta de gobierno. Luego, y la candidata Xóchitl Gálvez, ella también prácticamente suscribió todo el documento. Creo que ahí, por ejemplo, cabe destacar, el documento plantea la desmilitarización paulatina de la seguridad entre uno de los puntos, creo, más importantes. Ella estuvo de acuerdo, por ejemplo, con ese punto, ¿no? Y luego, por último, la candidata Xóchitl, digo, perdón, Claudia. Pues ella suscribe el documento, pero dice, voy a hacer algunas observaciones y les pido que anexen ese documento. Y ahí yo creo que sí, pues es importante también decir, ella dice que no está de acuerdo con el diagnóstico, por ejemplo, con la parte de la militarización. Es decir, dice, pues no estoy de acuerdo con la militarización y el militarismo en el país. Casi, digamos, sugiere que eso no está ocurriendo. Bueno, lo que llama mucho la atención porque obviamente, pues a todas luces es evidente, ¿no? Habrá que ver, por ejemplo, en el caso de si la candidata de Morena resultara ganadora, pues qué tanto si va a apoyarse la policía, las policías locales, la policía estatal de los estados, porque lo que ha pasado, lo que al parecer está pasando, pues es una negación desde el momento del evento. Pues de no aceptar que la situación va mal, que no hay la percepción de inseguridad, también habló de eso, que no está como está en el diagnóstico, y que bueno, no hay el desánimo y que ella considera pesimista, digamos, el diagnóstico. Pero, digamos, yo creo que las propuestas, la línea de coincidencia que hay es que hay digo, con los tres candidatos, las tres candidatas es un enfoque de derechos que proponemos en el compromiso, en la agenda, la priorización de la persecución penal, el fortalecimiento de instituciones de seguridad y justicia, y más o menos por ahí va.
Déjenme, Miguel Garza, Sergio López Ayón, hacer una pausa y regresamos en esta conversación hablando de este documento que se firmó en México en estos días y que, bueno, pues al final de cuentas contiene toda esta materia prima respecto a un país como México. Estamos hablando de temas principalísimos de los cuales retomaremos el hilo después de la pausa.
Las fuerzas políticas que inician esta contienda con más preferencia electoral, con más viabilidad de triunfo, han sido las responsables de perpetuar esa estrategia fallida. Invariablemente, todos los puntos que han leído aquí el padre Atilano, Ana Paula, no son necesariamente nuevos. Cuando tuvimos el diálogo previo a este encuentro, y que se recordaban otros momentos, otros esfuerzos, particularmente previo a la campaña del 2018, y preguntábamos cuál es la diferencia entre lo que se planteaba en el 2018 y lo que se encuentra hoy. Lo triste es que la única diferencia es que el horror ha aumentado y que la tragedia ha aumentado.
Hice 15 propuestas concretas de seguridad. Y para mí, la más importante es la desmilitarización de la administración pública. La desmilitarización de la seguridad pública pasa por pagarle bien a quienes nos cuidan, a los policías municipales, estatales, ministerios públicos y jueces. Ninguno de ellos se quedará fuera de la clase media.
Bueno, Miguel Garza, Sergio López Ayón, gracias por seguir aquí. Sergio, estamos observando el documento mismo, lo que se firmó por parte de los candidatos a la presidencia de la República en México esta semana. Y aquí, bueno, ustedes han organizado el tema, desde luego en la descripción de la problemática. Se introduce la problemática que existe en México en materia de seguridad, de violencia, de tejido social, y lo van presentando en estos siete temas que tienen que ver precisamente con el tejido social, con la seguridad, con la justicia, con las cárceles, con el tema adolescentes, con la gobernanza, con los derechos humanos. Y bueno, pues te pido, Sergio, que te detengas, aunque tú participaste en una de las comisiones, pero en general para entender el tipo de materia prima de la que estamos hablando para comprometerse políticamente en México quienes están aspirando a la presidencia.
Sí, Carmen, mira, esto que dices es muy importante. Es decir, a diferencia de muchas otras propuestas de campaña o de cosas que han venido sucediendo, esto trata de ver el problema integralmente. Es decir, partimos entonces del tejido social, es decir, ¿cuál es el telón de fondo en el que estamos operando? Después, montamos sobre esto tres ideas muy importantes. Seguridad, es decir, policías. Justicia, que quiere decir procuración de justicia, y además justicia, digamos, ordinaria, civil, penal, mercantil. Y además, tomamos en consideración también mecanismos de justicia extraordinaria para víctimas, para madres buscadoras. Finalmente, también las cárceles. Yo creo que una de las grandes vergüenzas nacionales son las cárceles, Carmen. Y decimos, si no hay un buen sistema penitenciario, todo lo que hagamos en seguridad y en justicia tampoco va a servir, ¿no? Y después ponemos un énfasis en adolescentes, que recogemos muchísimas, muchísimas conversaciones. Nos platicaban del problema que hay con los adolescentes, con su desapego, con la influencia que tienen los medios, el teléfono, las redes, la violencia, las drogas. Es decir, ahí parece que mucha atención de los padres, de las madres, decir, ¿qué vamos a hacer? Ayúdenos a trabajar con la parte de los adolescentes. Terminamos con el problema práctico de la gobernanza y finalmente volvemos al horizonte de los derechos humanos. Entonces, digamos, este documento no va a buscar una bala de plata, no va a buscar una solución rápida, va a tratar de mirar al conjunto de acciones que hay que tomar y desde ahí plantearle a los candidatos, esto es un problema, además, que no solo se da a nivel federal, sea a nivel estatal, a nivel local. Y entonces, esta lógica, digamos, que va a buscar tanto al territorio como a los problemas, nos permite entonces estar seguros de que estamos en una ruta que va a tratar de atacar las diferentes aristas del problema simultáneamente y que es ese conjunto el que va a permitir construir un escenario que nos permita construir paz, que es el horizonte.
¿Qué destacarías, Miguel, del tipo de cosas específicas que se tendrían que realizar una vez cambiado el gobierno en México?
Claro, por ejemplo, en materia de reconstrucción del tejido, pues la necesidad de recuperar la relación gobierno-comunidad, las diferentes instancias de gobierno, en especial seguridad y justicia, pero el vínculo con la comunidad y el entramado social, el tejido social en general de las comunidades y desde el ámbito local. Por lo menos en el discurso, pues nos dijeron que sí, digamos que la transformación, la reforma, la consolidación de los mecanismos para tener construcción de paz, pues serían desde lo local. Y es justo como se propone en el documento del compromiso. Luego también, por ejemplo, en seguridad, pues destacar el fortalecimiento de las policías locales. Por ejemplo, en el caso de la candidata Claudia Sheinbaum, ella dijo las policías estatales, en especial se refirió a las policías estatales. Y tanto la candidata Xochitl como el candidato Máynez, ellos dijeron las policías municipales también. Entonces, esa es una cosa específica que me parece que retoman las tres candidaturas. Y en términos de justicia, que bueno, ahí participó el doctor Sergio de forma más activa, pero ellas hablan de eficientar el sistema, priorizar casos, trabajar sobre la autonomía de la fiscalía, que la verdad prácticamente no ha existido, no se ha consolidado todavía la autonomía de las fiscalías. Y bueno, en el caso de adolescentes, pues digamos, todas las candidaturas también dicen que van a trabajar con niños, con niñas, con jóvenes. Creo que, digamos, así lo recogen. Y pues hay que ver, como en otro momento al que hice referencia, pues a ver, una vez que gane una de las tres candidaturas, pues a ver cómo, qué se materializa en términos, pues, de la realidad de la política pública que estén dispuestas a impulsar.
Claro, y ahí Miguel, nomás
Pues
muy brevemente, Carmen,
sí.
decir, no solamente lo vamos a ver, vamos a exigir, porque ya
Claro.
es un clamor, es decir, esta idea es muy importante, corresponsabilidad y exigencia. Es decir, no estamos pidiendo, estamos exigiendo que estas políticas se desplieguen con corresponsabilidad.
Y además, como dijimos ahí, Carmen, comprometidos de cada organización y desde nuestro ámbito de posibilidad de incidencia, hacer lo que nos toca también.
Volvemos después de la pausa y bueno, pues hemos estado presentando y lo vamos a hacer en la parte final, algunos fragmentos de lo que han dicho los tres candidatos a la presidencia de México una vez que suscribieron este documento, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Así que bueno, seguimos escuchando también parte de lo que dijeron en ese encuentro, en esa firma de este documento, Compromiso por la Paz en México. Volvemos en la parte final.
Tampoco coincido con la visión de prevalecen el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre. No coincido con la descripción del problema, entre comillas, en el tema de seguridad en sus primeros tres párrafos, donde, por ejemplo, se afirma que aunada a estas grandes redes de criminalidad, ha aumentado en México la delincuencia común, alimentada por la marginación y la búsqueda de reconocimiento y justicia social.
Bueno, se nos acabó el tiempo, literalmente en una frase. ¿Cómo te despides, Miguel Garza, del programa?
Pues esperando que sí ocurra el fortalecimiento de las policías locales. Gracias.
Gracias a ti, Miguel. Sergio López Ayón, ¿qué me dices para cerrar?
Verdad, justicia, paz. Son las tres ideas que creo. Yo quiero subrayar, ¿no? Para poder tener un país así como queremos, en paz.
Pues ahí están estas ideas que les agradezco compartan con el programa. Gracias a ustedes y gracias al público que nos permitió acompañarle. Seguiremos con el tema. Pásela bien y hasta la próxima.